Miércoles 1 de febrero de 2017, Ciudad de Córdoba. Venimos de todas partes de la provincia. Somos los nadie, los sin nombre. Y somos también los todos, con nombre y apellido. Somos los que caminan por las calles, de la tierra y las de asfalto. Somos los que andan en autos viejos y en autos nuevos. Somos los del trolebús y el taxi, los del caballo o la bicicleta. Somos los que trabajan en el comercio, los de la obra. Somos artistas, campesinos, docentes y estudiantes, investigadores e investigados. Somos médicos, arquitectos, vendedores, productores, carpinteros, soñadores, pequeños emprendedores, artesanos, apicultores. Somos pueblo que se juntó a pensar. Somos los que no se ven, los que rara vez salen en la tele o en un diario, los que no generamos rating, a los que nadie les hace entrevistas. Somos los que quieren un mundo mejor. Somos asambleas de vecinos, somos universidades, somos organizaciones no gubernamentales, ciudadanos de a pie, somos movimientos campesinos y somos pueblo originario. Nuestra voz es la voz de muchos y muchas gentes. Cuando hablamos, hablamos con el permiso y el compromiso de personas de carne y hueso que están preocupadas por el futuro de sus niños, que salen de sus casas o llegan tarde al trabajo por estar preocupadas por una realidad que no es la que eligieron. Nos guía el respeto, la confianza por quien camina en dirección en que camina la naturaleza. Nos guía el amor por nuestro suelo, por la tierra que camina en nuestros pies. Nos guía el amor por nuestros ríos, por nuestros arroyos y vertientes. Nuestro hogar está en el centro de nuestra nación. Nuestro hogar está en la pampa, en las sierras y sus valles, en las salinas y en el Fachinal. Churquis somos, enredados en espinas de tusca y garabato, amontonados y entrelazados en relaciones sociales con diversidad de identidades. Nos gusta amanecer con el canto de los zorzales, las calandrias, la reina mora y los cardenales. Disfrutamos del vuelo de las decenas de especies de mariposa, posándose en los cientos de diferentes flores que embellecen nuestro paisaje. Nos gusta agasajar al turista con un atardecer de aire puro en un río cobrizo y mate con peperina tomillo. Y nos hemos encontrado todos estos diferentes, gracias a ustedes, legisladores, oficialistas y poderosos empresarios, que nos han dado la excusa para organizarnos. Nos han venido trayendo una propuesta tan pobre como nefasta. Nos han querido ofrecer un puñado de leyes que esperábamos que no leyéramos. Y se equivocaron. Otra vez nos subestimaron. Es que esta vez se metieron con el monte, y por segunda vez, en el 2010 y en el 2016. Pero esta vez leímos. No todos entendíamos qué decían esas leyes, pero entre nosotros nos arreglamos para entender lo que nos están queriendo imponer. Ustedes tienen técnicos, nosotros también. Nos dicen que quieren producir, que quieren lo mejor para nosotros. Nos dicen que no hace falta que participemos. Y sin embargo es de nuestro aire, de nuestra agua, de nuestra tierra y de nuestra vida de lo que están hablando. El bosque nativo, ese que tan poquito queda y que todavía tanto misterio guarda, es patrimonio natural y cultural de la humanidad. Allí está nuestro trabajo, nuestra miel, nuestra cultura, nuestra lluvia, nuestras creencias, nuestros abuelos, nuestro paisaje, nuestra medicina, nuestra salud y nuestras raíces. Nosotros, los que venimos de todas partes de la provincia de Córdoba, nos hemos puesto un nombre: Coordinadora en Defensa del Monte Nativo. Y hoy venimos a solicitar se respeten las leyes que ustedes mismos, legisladores, escribieron. Hemos venido a recordar que las leyes nos rigen a todos por igual y que las leyes mismas dicen que ellas no se escriben a sí mismas y que si las escribe solo un grupo de personas reducidos, se vuelven ilegales. La ley justa es la ley que hacemos entre todos para que sea luz en momentos de oscuridad o disputa. La ley que nosotros pedimos es una ley que nos proteja como sociedad, y para eso tenemos que proteger el ecosistema que es nuestro hogar y sustento. ¿Cómo hacerlo? Lo pensamos. pensamos entre todos. La ley de bosques es para todos. La ley de bosques es participativa. No vamos a aceptar una ley que no contenga la voz de todos. No vamos a aceptar una ley que ponga en riesgo la vida nuestra, menos aún que comprometa el futuro y la vida de nuestros hijos. Es por eso que aquí hoy nos hacemos presente. Por una ley de bosques para todos, una ley de bosques participativa, por una ley de bosques para la vida. Coordinadora en defensa del monte nativo.
Martín de Punilla, expresando las palabras de todos. Y ahora vamos a ir un poquito a la historia. Mané para Barajas.
Buenos días. La información pública y el derecho a la información pública en materia ambiental es de todos y es de toda la sociedad. Por eso queríamos compartir un poco por qué estamos hoy luchando, de qué se trata esta historia en defensa del bosque nativo. En el año 2007 se sanciona a nivel nacional la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección del Bosque Nativo 26.331. Esta ley es muy clara, plantea que en la Argentina es necesario defender, preservar, conservar y aumentar la superficie de bosque nativo existente. Los presupuestos mínimos plantean que desde este piso mínimo desde el cual partimos en 2007 no pueden retrocederse, no podemos perder más bosque nativo, debemos ganarlo, avanzar sobre eso. Esta ley es de orden público ambiental y esto quiere decir que está por sobre cualquier interés privado, sectorial o particular, atañe a toda la sociedad y es para el bien común de toda la sociedad. La ley nacional plantea que cada provincia debe realizar una ley provincial que ordene su territorio en forma particular, realizando también un mapa en donde se clasifican zonas rojas de alto valor de conservación, zonas amarillas y zonas verdes. En Córdoba, después de 2 años de un proceso de mucha participación, se logró, luego de también controversias muy fuertes en el ámbito legislativo, aprobar la ley que hoy nos rige, la ley 9814. Esta ley se plantea que cada 5 años debe ser actualizada. ¿Pero qué debe actualizarse esencialmente? El mapeo territorial. ¿Por qué? Porque claramente el bosque nativo es un ecosistema dinámico y cambia. Entonces, cada 5 años debemos mapear y ver cómo ha crecido o decrecido el bosque nativo en nuestra provincia, siempre, siempre con la idea de avanzar sobre un mayor crecimiento de cobertura del territorio con bosque nativo. Entonces, hay una cuestión muy clave. Cuando el año pasado se intentó votar un anteproyecto de ley que iba por debajo de estos presupuestos mínimos, y decimos esto ¿por qué? Porque permitía el desmonte en estas zonas amarillas, en las zonas rojas, cosa que está claramente prohibido por la ley nacional, la sociedad se manifestó. Y queremos dejar muy en claro, no es una disputa intersectorial, no somos ambientalistas extremistas versus ruralistas desarrollistas, somos la sociedad que quiere poder vivir hoy, mañana y en un futuro, nuestros hijos y nuestros nietos. Entonces, se ha logrado de alguna manera esta manifestación colectiva en función de qué, de defender el bosque nativo, de crecer en esta cobertura y en la protección del bosque nativo y ampliar las zonas territoriales que lo cubren y principalmente exigir la participación pública que por derecho tenemos todos para la sanción de este tipo de leyes. Entonces hay una cuestión muy clara, redefinir qué es bosque nativo, qué es la intención política dentro de la legislatura, es un error e incurre en una ilegalidad, en una inconstitucionalidad, porque decir que el bosque nativo son solo los árboles maduros y no el ecosistema complejo formado por todos sus estratos, que ya Alicia lo va a explicar mejor, eso es ir por debajo de los presupuestos mínimos nacionales y eso es inconstitucional. Queremos una ley que respete la ley nacional y que avance siempre en la protección, la conservación y el crecimiento del bosque nativo. Lo que está de fondo en disputa también es el modelo de desarrollo que queremos para Córdoba hoy y mañana. Un modelo de desarrollo que ha generado una crisis ambiental altísima y que terminamos pagando todos los cordobeses, pagando las emergencias agropecuarias a quienes también generan esos desastres ambientales desmontando. Entonces tenemos que pensar que de aquí también se discute qué modelo de desarrollo queremos para toda Córdoba y para el futuro de Córdoba. Gracias.
Antes de pasar a Alicia Bachuk, es necesario agradecer a todos los técnicos que han respondido al llamado de la coordinadora para conformar la mesa técnica interdisciplinaria.
En este camino de defensa de nuestros bosques nativos se institucionaliza la COTBN, la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo, allá por el 2008. A fines de 2008, en noviembre de 2008, se conforma la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo para poder definir un proyecto de ordenamiento territorial para la provincia de Córdoba, para definir la ley de bosque nativo para la provincia de Córdoba. En el cumplimiento de esa misión, la COTBN declara que estaba en emergencia los bosques nativos en Córdoba, que era urgente generar acciones y políticas para poder conservarlos y recuperar los extensos territorios en el cual no solamente se perdió bosque nativo, sino vida campesina en esos territorios, vida de muchas familias que siempre vivieron en ese territorio. Hoy estamos en este camino nuevamente retomando, pero está bueno conservar la memoria, recuperar la memoria. La COTBN no solamente dijo que estábamos en emergencia, sino también dijo tenemos que mejorar y apuntalar nuestro control social, porque somos los únicos garantes de que vamos a poder mantener, conservar y recuperar los bosques nativos para la vida. En esa etapa también formulamos un proyecto integral donde generamos mapas, donde definimos la importancia de la definición de cuencas, donde la sociedad cordobesa fue consultada integralmente, donde participó en un proceso histórico que jamás se había dado por el ambiente de la provincia de Córdoba, donde más de 7 talleres regionales y una audiencia pública de más de 1000 personas participaron, más de 300 instituciones declarando su apoyo al proyecto de la COTBN. Eso sucedió en el 2009 y en el 2010 se vota una ley de no bosque en ese momento, tomando una letra que fue también consensuada mediante actividad de la Comisión de Asuntos Ecológicos, aparece una letra que hace caer por debajo de los presupuestos mínimos que exige la Nación. Los presupuestos mínimos están definidos por la ley 26.331. ¿Qué pasó? De golpe tuvimos que nuevamente salir a cuestionar a todos los niveles, llegar a la justicia, a la Corte Suprema de la Nación, llegar a los ámbitos de Defensoría del Pueblo de la Nación para que fuera derogado esos artículos que hacían caer por debajo de la constitucionalidad. Pero no alcanza con una ley para poder defender los bosques nativos. Todos, la sociedad organizada, somos los que estamos defendiendo los bosques nativos y estamos logrando que se conserven los parches existentes, pero también que se recuperen los bosques nativos. Las comunidades que viven en base al bosque nativo, las comunidades campesinas, son los que están ayudando. Toda la sociedad organizada está ayudando para que se recupere. Sin embargo, y podemos decir hoy que tenemos de un 5% que habíamos declarado en su momento, hoy considerando esos bosques que están en regeneración, podemos llegar a un 6,5%. Pero eso no es suficiente, porque hoy revisando los mapas estamos viendo que hay territorios que se siguen desmontando. Por ejemplo, el noroeste de la provincia de Córdoba, en algunos sectores, en cuencas como la de Salinas Grandes, se perdieron 9.000 hectáreas de bosque nativo y más de 50.000 hectáreas de bosque que están en vía de regeneración. Quiere decir que por un lado, una parte de la sociedad cordobesa está cuidando y por otro lado, hay un grupo reducido que está esquilmando y acabando con nuestros bosques. Entonces, queremos una ley para todos, una ley que proteja el bosque nativo, que expanda el bosque nativo y que permita la vida integral de toda la sociedad y que tengamos futuro y que nosotros, no solamente el futuro es para nosotros, sino para nuestros hijos, nuestros nietos y que podamos tener un ambiente sano.
Gracias, Alicia. Dentro de nuestro proceso de participación ciudadana, hoy tuvimos una presentación formal en Secretaría de Ambiente, porque lo que decimos lo hacemos y lo va a comentar Darío Ávila.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por la presencia. Bueno, un poquito retomando algunos conceptos que acaba de desarrollar la compañera, tratar de compartir con ustedes y comentarles un poco el alcance de la presentación que acabamos de realizar recién, hace apenas unos minutos, frente a la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba. Como recién bien lo señalaba la compañera, nosotros, ¿qué es lo que estamos discutiendo hoy en Córdoba? ¿Qué es esto del ordenamiento territorial de los bosques nativos? Como bien lo señalaba la compañera, nosotros tenemos una normativa nacional, que es la ley 26.331, esa normativa que es la que contempla estos caracteres que señalaba la compañera, esto de establecer una zonificación y una clasificación de los bosques según la importancia y de acuerdo al interés para en relación a su conservación. La misma normativa, en el artículo 6, dice que esta cuestión relacionada al ordenamiento territorial debe ser actualizada en forma periódica. Después, en el año 91, surge el decreto 90 del año 91, que es el decreto que reglamenta esta ley nacional, y allí se establece mayores precisiones en relación a qué es lo que debemos entender en cuanto a la actualización del ordenamiento territorial. Allí este reglamento dice que la actualización se tiene que llevar a cabo cada 5 años y que esa actualización se tiene que hacer conforme a las pautas que oportunamente va a establecer el organismo competente sobre la materia, en este caso el COFEMA. Pero que a su vez esa actualización periódica cada 5 años y en base a las pautas que oportunamente establezca el COFEMA, dice se tiene que llevar adelante a través de la autoridad local ambiental. En Córdoba la autoridad local ambiental es la Secretaría de Ambiente. Ahora bien, esas pautas sancionadas por el COFEMA se ha hecho a través de una resolución, la resolución 236 del año 2012. ¿Qué es el COFEMA? Es el Consejo Federal Medioambiental. Este es un organismo público nacional que está integrado por la representación de cada uno de los secretarios y ministros de Ambiente de la provincia. Es decir, que Córdoba, a través de su secretario de Ambiente, integra este organismo nacional. El COFEMA, este organismo, tiene a su cargo esto, de dictar pautas reglamentarias. Y estas pautas han sido claramente establecidas en esta resolución 236 del 2012, que no me voy a explayar sobre ella porque es muy larga, pero concretamente lo que plantea es que este modelo de actualización del ordenamiento territorial se tiene que llevar a cabo de un proceso participativo, es decir, de participación ciudadana. ¿Qué significa esto? Claramente el reglamento dice que la autoridad ambiental local tiene que convocar a la sociedad civil, es decir, a todos los actores sociales, entiéndase técnicos, científicos, representantes de pueblos originarios, campesinos, es decir, todo aquel que tenga interés para discutir el futuro de nuestros bosques, debe tener esta instancia de participación. Y claramente está reglamentada en esta resolución, establece cuáles son los plazos, establece que antes de empezar a la discusión de esta normativa, dice que tanto la normativa como la zonificación, el mapa de zonificación, se tiene que hacer en esta forma participativa, que esa participación se debe garantizar mediante publicaciones, a través de periódicos, se tiene que llevar a cabo en lugares que sea de fácil acceso para la comunidad, se tiene que brindar toda la información sobre la cual se va a discutir, por ejemplo, la información técnica de cuál ha sido el nivel de desmonte en los últimos años en Córdoba, es decir, todo ese proceso claramente establecido en esa normativa es el proceso que precisamente no ha llevado a cabo el gobierno de Córdoba. A cambio de ese proceso, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno de Córdoba? Simplemente ha convocado a sus legisladores oficialistas y lo ha puesto a laburar en la elaboración de un proyecto que es precisamente el que hoy nosotros estamos discutiendo y estamos cuestionando fuertemente. A cambio y en reemplazo, o como una forma de querer enmascarar este proceso participativo al cual yo recién le mencionaba, el gobierno de la provincia de Córdoba, de una forma muy burda, en forma absolutamente arbitraria, en forma absolutamente discrecional y sin que tenga un mínimo contenido legal ni reglamentario, ha conformado esto que han llamado la mesa de diálogo. Es una mesa chica en la cual únicamente estuvieron representados los sectores del agro, estuvo Cartés, estuvo Federación Agraria y estuvo en un momento algunos técnicos de la universidad y también miembros de pueblos originarios. Pero claramente esa mesa chica no ha tenido ningún tipo de incidencia ni de participación en la sociedad civil. Es decir, claramente de arranque esta propuesta legislativa que hoy está y que tiene estado parlamentario en Córdoba es absolutamente ilegal. ¿Por qué? Porque no observa este procedimiento de desarrollo que yo recién le señalaba. No solamente no se ha garantizado la real y efectiva participación de la sociedad civil, sino que también intentaron enmascarar este proceso participativo a través de una situación que ha sido un verdadero mamarracho jurídico y que fue intentar convocar a la ciudadanía a una sola audiencia pública a llevarse a cabo en Villa María de Río Seco, es decir, a más de 170 kilómetros de Córdoba. Esa situación es la que en su momento nos motivó a este colectivo a tener que acudir ante la justicia, presentar un recurso de amparo pidiendo que se suspendiera precisamente esa sola audiencia pública que había convocado el gobierno de Córdoba para discutir su propuesta legislativa, no la propuesta de la ciudadanía. Y la justicia hizo lugar a ese amparo y precisamente ordenó la suspensión de esa audiencia pública porque entendía que esa decisión del gobierno de Córdoba vulneraba precisamente los derechos de los ciudadanos y vulneraba completamente este sistema de participación ciudadana porque no se garantizaba real y efectivamente la posibilidad de poder participar en ello. Y bueno, a partir de allí es que cuando se quedan sin esta posibilidad de legitimarlo, porque claramente no pudieron llevar adelante la audiencia esta legislativa ambiental, es que el gobierno de Córdoba toma la decisión política de bajar el proyecto y de querer retomarlo nuevamente ahora. Pero claramente este proceso ya está viciado desde el origen, es un proceso absolutamente irregular. Es por eso que hoy nosotros hemos comparecido ante la Secretaría de Ambiente y hemos planteado lo que se llama un reclamo administrativo. Ustedes saben que dentro de los reclamos que como ciudadanos podemos ejercer frente al Estado, ya sea el Estado municipal, el Estado provincial y el Estado nacional, como ciudadanos no podemos litigar directamente contra el Estado, sino que previo a ello tenemos que llevar adelante un paso previo que se llama esto, un reclamo administrativo. Es decir, tenemos que ir primero a reclamarle al Estado lo que el Estado tiene como obligación, de acuerdo a la normativa, de llevar a cabo. Concretamente este reclamo lo que está planteando es que la Secretaría de Ambiente como autoridad de aplicación de la Ley de Bosque dé lugar a la apertura de este proceso de participación ciudadana y que de una vez por todas se convoque a toda la ciudadanía a través de este proceso que claramente lleva, entre otras cuestiones, llevar adelante talleres, foros, debates y toda una serie de actividades que se tienen que llevar a cabo en forma colectiva y en forma de discusión con la ciudadanía. Felizmente tengo que decir que este reclamo administrativo viene acompañada de 5.800 firmas que están avalando este reclamo. Estas son 5.800 voluntades que en el transcurso de una sola semana le dijeron al gobierno de Córdoba: señores, queremos tomar participación real y efectiva, queremos decidir sobre el futuro de nuestros bosques. Nada más, muchas gracias.
Gracias Darío, gracias a la gente que acompañó con su firma, con su identidad, a la coordinadora y que confía en nosotros en este proyecto, y con nosotros también está hoy en esta mesa, en este enero, en este nuevo año, Carlos Ramos del Movimiento Campesino.
Hola, buenos días a todas y a todos. Yo soy representante del Movimiento Campesino de Córdoba, que contempla, tiene 6 centrales que abarcan desde Tras la Sierra, desde el límite con San Luis, todo el arco noroeste hasta llegar a La Rinconada y lo que sería el noreste de Córdoba. En todo ese arco hay 6 asociaciones de productores campesinos que se nuclean en el Movimiento Campesino de Córdoba. El Movimiento Campesino de Córdoba es el que más planes de conservación de bosque nativo ha realizado. De los de la cantidad de rojo que se hizo de acuerdo a la ley nacional, a la 26331, Córdoba fue la que presentó más superficie roja. Dentro de esa y por lo tanto es la que más planes de conservación presentó. En Córdoba se presentaron 400 planes, de esos 400 planes, 240, 250 los presentó el Movimiento Campesino en las distintas zonas. Unos cuantos planes los presentó también el Foro Ambiental Córdoba, y luego hubo otras organizaciones u otros sectores, e inclusive medianos y algunos productores grandes también presentaron proyectos de conservación. Lo más importante estos proyectos de conservación muestran, a través de un trabajo que hizo Alicia Barchuk, sacando lo que se llama el índice verde desde el año 2000 al 2015, esto muestra, es decir, el índice verde muestra cómo evoluciona el verde, y claramente está demostrado que todos los bosques campesinos que fueron sometidos a prácticas de conservación, el índice verde es positivo. Los campesinos que tenían zonas amarillas es levemente positivo o estable, y aquellos montes que no son del Movimiento Campesino, pero que fueron desmontados, o aquellas superficies amarillas que fueron desmontadas e implantadas con pasturas exóticas, pasturas de otro lado, la tendencia es absolutamente negativa. Y este es un dato de valor científico, con fotos aéreas que no las hace el Movimiento Campesino, es decir, no las fabrica, sino que las compra, y se las compra en Estados Unidos. Entonces esto está muy claro. Por otro lado, el Movimiento Campesino no solo está acá defendiendo el rojo campesino, nosotros estamos acá defendiendo todos los bosques, el rojo y el amarillo, de toda la provincia de Córdoba. ¿Por qué? Porque el problema de los bosques no es un problema del Movimiento Campesino. El Movimiento Campesino es un movimiento que produce abajo del monte, que hace años, muchos años, muchas generaciones, que vive y produce dentro del monte, y ese monte va mejorando. Entonces, la participación del Movimiento Campesino en esta coordinadora está dentro de ese rubro, y la participación del Movimiento Campesino en la mesa a la que hacía referencia el doctor Darío, también nosotros fuimos convocados. ¿Por qué? Porque eran los que habíamos presentado más planes de conservación. Pero desde el primer día que fuimos ahí hasta el día que nos retiramos, fuimos insistiendo en que había falta de representatividad de la sociedad civil. Y esto está escrito, está dicho, y lo dijimos en cada reunión. Aparte de eso, el día que nos retiramos dijimos que no solamente no había representación de toda la sociedad civil, que el proceso no era participativo, y que todo lo que habíamos trabajado, en definitiva, no se iba a cumplir, porque de un día para el otro, o en una noche, iba a aparecer un proyecto caído de arriba, en paracaídas. Por esa exposición el movimiento fue duramente criticado por el gobierno, y a los 15, 20 días, el mismo gobierno disuelve esta comisión, y los que se quedaron en banda. Porque aparecieron, disolvieron la comisión y ese mismo día o al día siguiente presentaron la ley, esta ley que no tenía ninguna vinculación con lo que se venía trabajando técnicamente allí. Nosotros como movimiento campesino, reitero, voy a ser reiterativo, somos un movimiento, no somos una ONG, ni somos un grupo ambientalista, no, somos asociaciones de productores que viven en el campo y que producen bajo el monte. Después vamos a leer lo que producimos. Porque viene una parte final de lectura de lo que producimos. Para finalizar, dos cuestiones. Cuando termine esta conferencia, terminen de hablar todos, el público va a poder hacer preguntas y todos vamos a contestar lo que podamos. Y lo otro que me pidió la Mesa de Derechos Humanos es que mañana a las 20 horas en la Casa de Hijos, que está en la calle Rosario de Santa Fe 11, a las 20 horas se va a hacer una reunión para organizar el acto del 24 de marzo. Ese es un chivo que me pidió Emi, que pasara. Así que bueno, muchas gracias por todo.
Luego van a estar las preguntas y también vamos a hablar un poco de la ganadería, que tanto impacto ha tenido y que tanto le preocupa al gobierno. Luego. Vamos ahora a pasar dentro de la parte productiva de apicultores con Fernando de la parte del noroeste.
Hola, buen día. Voy a hablar en nombre de todos los apicultores del noroeste de la provincia. Más de 1000 familias nucleadas en 5 cooperativas. Al señor presidente de Cartes, ingeniero agrónomo Gabriel Rademecker, en particular, a los productores en general y a los señores legisladores en su totalidad. Solo hace falta mirar un poco de información general y mirar un poco las plantas para entender que las gramíneas que ustedes quieren implantar no tienen néctar para hacer miel, más si hablamos entre profesionales. No tienen néctar ni corola de pétalos que atraen insectos ni recompensa floral como esencias o aromas, sus flores son desnudas y sus granos de polen están adaptados a la polinización aérea. Las gramíneas no tienen potencial apícola alguno, son polinizadas por el viento y jamás ofrecerán la diversidad, calidad y volumen que ofrece un bosque nativo en producción apícola. Las abejas visitan más de 73 plantas del bosque nativo para hacer miel, pertenecientes al estrato arbóreo, arbustivo y herbáceo, calificando mieles de alta calidad nutricional en contenido de minerales, vitaminas y proteínas, que son las categorías 3 y 4, de absoluto de polen. A diferencia de otras mieles con menor calidad nutricional, que son de categoría 2, nuestras mieles se distinguen en calidad nutricional sobre las mieles de toda la Argentina. No contienen restos de agroquímicos ni polen de plantas transgénicas. En esa visita, las abejas polinizan a numerosas plantas que luego darán frutos de gran valor nutricional para el ganado vacuno, caprino y ovino. Tan importante es esta acción que en años de extrema sequía y cuando los pastos sucumben, este alimento es de vital importancia para la alimentación de los rodeos. Se incluyen, entre estas plantas, los algarrobos, mistoles, tuscas y otras acacias nativas. Además, por la diversidad de plantas que tiene un bosque nativo en todos sus niveles de vegetación, no solo producimos miel, sino que también tenemos excelente potencial para realizar material vivo y cosecha de polen en las temporadas tempranas, lo que permite que la apicultura sea una actividad productiva, rentable y sustentable en el tiempo. Es un grave error interpretar que las abejas ayudarán a la polinización de sus pastos y que la apicultura en el noroeste de Córdoba es compatible con los fines de este proyecto de ley presentado en la legislatura. Nuestros sistemas son productivos que realizan un servicio ambiental, ayudan a la biodiversidad, generan productos de manera directa y aportan la polinización tan necesaria para la producción de frutos. Las abejas llegan aún más lejos, nos alertan de los peligros que corre nuestro planeta y hoy esa alerta se convirtió en alarma. Las abejas están muriendo a consecuencia de los abusos que hacemos sobre nuestro medio ambiente. Como Mesa Apícola del Noroeste de Córdoba, no acordamos con el proyecto de ley presentado por Cartés, el gobierno y todos estos legisladores. Y solicitamos se respete la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos 26.331 de conservación de los bosques nativos, sus objetivos y sus exigencias, los procesos de participación y la elaboración de un nuevo mapa actualizado para la zonificación de bosques. Mesa Apícola del Noroeste de Córdoba.
Gracias a nuestros apicultores, siempre presentes. Y ahora le vamos a dar la palabra a una mujer, comechingona, a la representante que en este momento está, en la coordinadora, a Mariela Tulián.
Ante el proyecto de modificación de la Ley de Ordenamiento Territorial 9814, el Pueblo Nación Comechingón proclama: las comunidades del Pueblo Nación Comechingón, mediante esta expresión escrita, dejamos establecidos los puntos que consideramos deben ser contemplados efectivamente e incorporados en toda normativa y acción consecuente por parte del Estado. Como pueblo vivo ancestral, tenemos una cosmovisión que nos obliga a pensar antes en la madre tierra que en los individuos. En tanto que somos seres interdependientes, entendemos que ninguna acción sobre el medio ambiente es neutra. O influimos positivamente o lo hacemos negativamente. Por lo expresado, tenemos la certeza de que el proyecto presentado en la legislatura de la provincia de Córdoba adolece de defectos que hacen imposible su seria consideración en el recinto legislativo. Exigimos, pues, se contemple taxativamente los siguientes puntos que forman parte del aporte que este colectivo de comunidades firma al pie, junto con las adhesiones de organizaciones que comparten en un todo la cosmovisión de los pueblos originarios de la provincia de Córdoba. Punto 1. Derechos de la Madre Tierra. Consideramos a la Madre Tierra un ser vivo, fuente de toda la vida. La mercantilización de esta en todas sus formas separa al hombre de la naturaleza. Todo se convierte en mercancía: el agua, la tierra, el genoma humano, la cultura de los pueblos, la biodiversidad. No es posible otorgar derechos solo a los humanos sin provocar un desequilibrio en todo el sistema vital. Para garantizar los derechos humanos y restablecer la armonía con la naturaleza, es necesario reconocer y aplicar efectivamente los derechos de la Madre Tierra. Segundo punto, Constitución Nacional. La Carta Magna de la Nación Argentina, en el artículo 75, inciso 17 e inciso 22 y el artículo 43, dejan sin lugar a dudas garantizados los derechos de los pueblos indígenas de Argentina, reconociendo su preexistencia étnica y cultural. Garantiza el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural. Reconoce las personerías jurídicas de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. Aseguran su participación en la gestión referida a los recursos naturales y a los demás intereses que los afecten, adhiriendo a la normativa internacional en la materia y reconociendo el derecho de todo hombre a un ambiente sano. Ley de Presupuestos Mínimos de Protección del Bosque Nativo. La normativa nacional establece en su articulado, claramente cuál es el rol de las comunidades de pueblos indígenas en la determinación de toda acción sobre la materia, otorgándoles derechos y reconocimiento a la normativa internacional como parte fundamental de toda construcción de ordenamientos territoriales. El artículo 19 ordena reconocer y respetar los derechos de las comunidades. El artículo 26 ordena ejecutar el protocolo de consulta libre, previa e informada a las comunidades. El artículo 35 establece como receptores de los fondos disponibles a las comunidades y el mismo cuerpo normativo establece como obligatoria la formación de capas y criterios de zonificación que respeten los derechos de las comunidades. El convenio 169 de la OIT. Este marco normativo de carácter internacional al cual nuestro país adhiere en su totalidad, otorgándole rango constitucional, determina un procedimiento claro y específico de consulta para que las comunidades puedan expresar su parecer cuando alguna acción del Estado o privados involucre sus territorios, asegurando su participación en la gestión referida a los recursos naturales y demás intereses que los afecten. Este punto es de tan gran importancia jurídica que invalida cualquier norma que no la contemple, que no la considere y aplique efectivamente. El Convenio de Diversidad Biológica. Este es un tratado internacional jurídicamente vinculante con tres objetivos principales: la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de la utilización de los mismos. El proyecto que analizamos falla gravemente en las tres áreas. La Ley 23.302 de Política Indígena y Apoyo a las Comunidades garantiza la participación de las comunidades en la política que involucre su territorio, cultura o modo de vida. Especies exóticas. Su errónea consideración en el proyecto. El monte nativo funciona como un sistema interdependiente que en la interacción de sus componentes termina formando un espacio vital completo y sostenible por sí mismo. Permitir la introducción de especies exóticas destruye el equilibrio y armonía del monte y de la madre tierra, altera la vida de la fauna autóctona y, en último lugar, del hombre mismo, en definitiva, de la diversidad biológica y cultural. Tratamientos de los sitios sagrados, reservas naturales y arqueológicas. Debe reconocerse la existencia de estos espacios como formando parte del legado y acción presente de las comunidades de los pueblos indígenas. Por ende, como parte que son, es imperativo que donde existan, estos sean considerados dentro de las zonas rojas como forma de protección y mantenimiento a cargo de las comunidades, teniendo en cuenta que se encuentran pendientes el tratamiento legal de la propiedad comunitaria indígena de todas las comunidades de Córdoba. Definición de mapas y capas. Debe necesariamente incluirse en el ordenamiento territorial a las comunidades de pueblos indígenas de Córdoba y a los espacios que éstas determinan como sagrados, protegibles y recuperables, se encuentren o no en territorio de comunidad alguna. La norma nacional indica que estos parámetros son parte de los criterios de zonificación, obligando al Estado a considerar a las comunidades para dar cumplimiento a la normativa nacional e internacional, ya sea en la forma que indica el protocolo del convenio 169 de la OIT o mediante herramientas que superen la garantía de los derechos de los pueblos que emana de la ley vigente, especialmente en lo que se refiere a propiedad comunitaria indígena. Principio de no regresividad. Este concepto jurídico establece, como su nombre lo indica, la no reducción de un beneficio ganado por una norma posterior. En la materia que analizamos, este aspecto es crucial, porque echa por tierra toda pretensión de recategorizar zonas rojas a amarillas. Más aún resulta incomprensible la política estatal cuando a nivel mundial se está poniendo en práctica el protocolo de Kioto de reducción de emisiones. Deberíamos estar pensando en cómo hacer crecer el monte nativo en lugar de reducirlo a nivel de un museo como los pueblos indígenas. Buen vivir. El pueblo nación Comechingón se reconoce como una etnia que nació del monte nativo, que se debe a él, que no es diferente de otras etnias en sus necesidades, que vive en armonía y equilibrio con el medio que lo contiene y lo mantiene, que entiende que es necesario respetar las leyes naturales para sobrevivir, que es necesario respetar los espíritus del monte. su influencia en los seres humanos y los organismos vivos que los determinan. Un pueblo que sabe claramente de dónde viene, cómo llegó hasta aquí y qué hay que hacer para que nuestros hijos tengan el futuro que soñaron nuestros abuelos.
Sin ninguna duda, gracias Mariela, sin ninguna duda, nuestra lucha por el bosque nativo es ancestral. Ahora vamos a pasar a leer los puntos que consideramos desde la coordinadora que no son negociables y es el límite que el pueblo en realidad está poniendo al avance inmobiliario, al avance partidario oficial y también al avance económico en desmedro de todos nosotros.
Puntos en los que la coordinadora en defensa del monte nativo no negociará. Bosque nativo y su ley de protección. No vamos a ceder ante un proyecto de ley planteado de manera inconstitucional que no respete los presupuestos mínimos de protección ambiental, leyes 26.331, 25.675, o que proteja a los intereses individuales cuando estos pudieran afectar el ambiente y los derechos de incidencia colectiva en general. Artículos 14, 240 y 241 del Código Civil de la Nación. No vamos a ceder ante un proyecto de ley que no haya seguido un proceso de participación ciudadana, tal cual lo establece en la Ley Nacional 26.331 y la Resolución 236 del año 12 del Consejo Federal del Medio Ambiente, COFEMA, del cual la provincia es parte. No vamos a ceder ante un proyecto de ley que no contemple las instancias obligatorias de evaluación de impacto ambiental y audiencia pública que establecen las leyes provinciales 10.208, Ley de Política Ambiental, y la Ley General del Ambiente, número 25.675. No vamos a ceder ante la propuesta de cambio de autoridad de aplicación, que es la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, actual autoridad de aplicación, área que posee los registros de infracciones y evaluación de desmonte, así como también el personal técnico capacitado para abordar esta problemática. No vamos a aceptar que los culpables implicados en delitos ambientales queden impunes o exonerados de su obligación de recomponer el daño ambiental causado.
Bosque nativo y su intervención. No vamos a ceder frente a una ley de bosques que priorice los intereses económicos y no al ambiente y su biodiversidad. No vamos a ceder ante un proyecto de ley que autorice el rolado. Esta práctica de desmonte selectivo que destruye el estrato arbustivo y herbáceo y toda la biodiversidad presente allí. No vamos a ceder ante una ley que contemple el uso de plaguicidas y arbusticidas como un riesgo para los ecosistemas naturales y que no contemple que donde hay monocultivos agroindustriales, desiertos de biodiversidad, antes hubo un ecosistema natural que ya no existe. No vamos a ceder ante una ley que permita la minería, violando la ley provincial 9526, que restringe esa actividad en el territorio. No vamos a ceder ante el avance de la minería en las zonas rojas. No vamos a ceder ante el avance de actividades comerciales de ocio de alto impacto ambiental, como los circuitos de motocross y cuadriciclos en áreas de bosque nativo. Al tiempo que no cederemos ante el avance de grandes superficies comerciales, shopping o hipermercados y áreas recreativas como canchas de golf o grandes complejos habitacionales, deportivos y recreativos en áreas con bosque nativo. No vamos a ceder.
Gracias Joaquín León por Sierra Chica. Alicia.
Bosque nativo y su mapa de ordenamiento territorial. Solo aceptaremos un mapa de ordenamiento de bosque nativo que sea construido en forma participativa, avalado social y científicamente.
solo aceptaremos un mapa que aumente la superficie de protección ambiental y que no ponga en riesgo áreas de conservación provinciales, municipales o comunales. Es decir, que respete el principio de no regresividad en materia ambiental. Queremos un mapa preciso en sistema de información geográfico que muestre todos los parches de bosque existentes y los que están en recuperación, y que los límites de ese mapa estén también relacionados con los criterios que fija la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos 26.331.
Clara, Alicia, Anabel Carelli por la zona sur, Río Cuarto.
Punto número 4. Bosque nativo y sus funciones ecosistémicas. No vamos a negociar una ley que no contemple los servicios ecosistémicos del bosque como un derecho universal y bien común de todos los habitantes, seres vivos y componentes abióticos del planeta. No vamos a negociar una ley que no contemple el principio precautorio, permitiendo la destrucción del monte nativo en áreas aún no exploradas. Así existen especies de organismos aún no descriptos o estudiados por la ciencia. No vamos a negociar una ley que no contemple los tiempos de recuperación y ecosucesión de los ecosistemas incendiados o intervenidos.
Hueso Jiménez, Tras de las Sierras.
Buenos días, estoy aquí representando a la Coordinadora Ambiental de Tras la Sierra, y antes de leer este punto quería transmitirles la idea con que trabajamos en Tras la Sierra. Los que vivimos al borde del bosque nativo venimos llevando esta lucha desde hace muchos años. Tras la Sierra, en el día 11 de enero del año 2011, fue la primera clausura del bosque nativo con secuestro de máquinas topadoras. En Tras la Sierra están los primeros pueblos que tienen ordenanzas que tienen hechas en criterio ambiental, ordenamientos territoriales que han surgido de las asambleas. Por eso pensamos que la excelente legislación que tenemos en la provincia de Córdoba a través de la 10.208 está siendo desconocida por nosotros, los que vivimos, y es una poderosa herramienta para parar, por ejemplo, los emprendimientos inmobiliarios. En Tras la Sierra hemos parado muchos emprendimientos inmobiliarios usando estas poderosas herramientas. Invitamos a todos los que militan y a los que no militan a informarse de estas poderosas herramientas para defender nuestros bienes comunes. Por eso, adherimos a esta declaración de los puntos que no se van a negociar. Sería el punto 5, bosque nativo y el agua. No vamos a aceptar una ley que no respete el derecho inalienable del agua como vital elemento. No vamos a aceptar una ley que no responda el especial valor que poseen los bosques en las áreas cabeceras de cuenca y sistemas de captación de agua potable ubicados en las nacientes de los ríos, arroyos y espejos de agua que se alimentan a partir del agua de lluvia. No vamos a aceptar una ley que no reconozca los servicios ambientales de los bosques en los procesos de infiltración de la lluvia y de su potencial para la reducción de escorrentías superficiales. No vamos a aceptar una ley que conlleve el manejo de las nubes, la formación o disolución de tormentas y o del tipo y frecuencia de las precipitaciones.
Bueno, de la zona de Punilla Norte y Región Noroeste. Punto 6, bosque nativo y la biodiversidad. No vamos a ceder ante una ley que no tenga como eje central a la biodiversidad y el estudio y la conservación de la misma. No vamos a aceptar que se ponga en riesgo la fauna y la flora nativa. No vamos a negociar la extinción de los últimos fragmentos de pastizal pampeano y espinal presentes en Córdoba y el deterioro del bosque chaqueño. No vamos a negociar que se considere bosque solamente árboles maduros. Cuando hablamos de bosque hablamos de un ecosistema complejo con diferentes estratos, herbáceo, arbustivo y arbóreo, la fauna y las actividades antrópicas positivas que se realizan con respecto en él. No vamos a negociar una ley que permita la destrucción de los fachinales, montes bajos o arbustales, dejando solo árboles de gran porte para el cambio de uso de suelo de bosques nativos naturales a producciones silvopastoriles. Muchas gracias.
Bueno, desde la Asamblea para la Chasca nos sumamos a este pedido y decimos, bosque nativo y la información científica. No vamos a ceder a permitir que para la formulación de la ley se utilicen fuentes de información argumentativa que desconozcan los trabajos de científicos de diversas instituciones u organismos provinciales, nacionales e internacionales. No vamos a permitir la ausencia de objetividad y el sesgo de información científica utilizada para legitimar el desmonte.
Bosque nativo y cambio climático global. No vamos a ceder ante un proyecto de ley que no asuma que las consecuencias climáticas que observamos son en parte la consecuencia de la escasa superficie de bosque nativo existente. No vamos a ceder ante un proyecto de ley que no contemple la vulnerabilidad ambiental en la cual se encuentra la provincia actualmente, consecuencia directa del deterioro ambiental, del inadecuado manejo de los bienes comunes de nuestro territorio. No vamos a negociar una ley que ponga por encima de las consecuencias ambientales de la reducción del bosque nativo, la expansión de la frontera agrícola, ganadera, minera no metalífera y urbanística.
El punto 8 es bosque nativo, campesinos y pueblos originarios. No vamos a ceder ante una ley que no reconozca los derechos de los pueblos indígenas, sus tradiciones espiritualidad y modos de sustento contemplados en las convenciones internacionales, Convención 169 sobre derechos indígenas incorporados por Ley Nacional 24071 a la legislación de nuestro país y el proceso de consulta exigido por los CPI de la provincia y a nivel nacional. No aceptamos que ninguna familia campesina quede sin su tierra y sin el bosque nativo donde viven. Respetamos y haremos respetar el uso ancestral y armonioso con la naturaleza que hacen las familias campesinas. No vamos a aceptar una ley que ponga en riesgo los puestos de trabajo y las economías locales que dependen del bosque nativo. Los campesinos hacen apicultura, hacen producción de harinas, hacen comercialización de leña campesina que es producto de la poda sanitaria y de los contrafuegos que exige la ley. Son pequeños productores de ganado caprino y crían pollos, cerdos y algunos muy pocos bovinos.
Bosque nativo y cultura. Queremos participar en la construcción de una ley y mapa que le dé la importancia correspondiente al paisaje y por ende a la historia y a la identidad cultural de los pobladores del monte. No vamos a ceder ante una ley que no entienda el bosque nativo como una fuente de información, saberes, medicinas, tradiciones, espiritualidad, identidad, dinámicas sociales y culturales.
Buenos días desde la Asamblea de Calamuchita. No vamos a ceder ante una ley que invisibilice las relaciones entre las comunidades originarias, su historia y prácticas comunitarias actuales con el bosque nativo que las sustenta. No vamos a aceptar una ley que vulnere los procesos participativos comunitarios construidos en comunas y municipios y sus áreas de conservación del bosque. No vamos a ceder ante un proyecto de ley que desconozca el valor del bosque nativo para el futuro de nuestros hijos. Somos el monte que marcha.
Gracias a todos. Estamos cerrando lo que es la presentación de la conferencia y hacemos la apertura a las preguntas de los medios presentes y obviamente de la gente sobre las circunstancias actuales ante este proyecto de ley y la necesidad de defender el bosque nativo.
Para Radio Panamericana de Huerta Grande, para la red de corresponsales regionales, una pregunta al doctor Darío Ávila, su opinión, ¿por qué cree que el gobierno de la provincia de Córdoba todavía no ha dado comienzo al proceso de participación que establece el COFEMA?
Supongo que debe ser una decisión política. Claramente este gobierno se ha mostrado bastante impermeable en cuanto exista algún tipo de interés de la ciudadanía de empezar a involucrarse en estas discusiones relativas a las discusiones en materia de cosas comunes. Supongo que eso es una decisión política, porque como bien lo señalábamos en la conferencia de prensa, el reglamento es claro cuál es el procedimiento que se tiene que llevar a cabo y bueno, lamentablemente la falta de cumplimiento por parte del gobierno de Córdoba obliga a los ciudadanos a ir y arrancarle esa obligación que hoy por hoy ellos no lo están cumpliendo.
¿Alguna otra pregunta?
Carolina Ozán, para los medios comunitarios, para Farco también a nivel nacional. La pregunta que quiero hacerles tiene que ver con la opinión pública y con el gran acompañamiento que han tenido de la sociedad civil. Queremos que, más que una pregunta, hagan una reflexión y compartan algunas palabras con respecto a esto.
¿Podríamos hablar por qué defendemos el bosque nativo?
Sí, creo que la respuesta tiene que ver con que la sociedad toda está defendiendo los bosques nativos porque los bosques nativos nos brindan servicios ecosistémicos fundamentales para el desarrollo de toda la sociedad cordobesa, de todo el pueblo. ¿En qué servicios ambientales promueve el bosque nativo? La conservación del agua, la producción del agua, que haya regulación de nuestras cuencas hídricas, que tengamos agua dulce acumulada en los diques, que tengamos posibilidad de almacenar agua lentamente en los suelos para que haya producción. La producción agrícola, la producción de alimentos, para que podamos tener y alcanzar una soberanía alimentaria. Queremos también defender los bosques porque los bosques nos dan la biodiversidad. Toda la biodiversidad que nosotros estamos utilizando en el planeta proviene de los bosques nativos. Los bosques nativos han asegurado la permanencia de la vida humana por cientos y miles de años y nosotros hoy estamos tratando de defender los escasos bosques nativos que nos están brindando cobertura vegetal, nos están dando productividad biológica, nos están ayudando a mitigar el cambio climático, porque a causa de los grandes cambios de uso de la tierra que han ocurrido en los últimos 30 años, prácticamente 50 años en todo el planeta, estamos atravesando un proceso de cambio climático que a la mirada de los científicos de todo el mundo es irreversible en la medida que no recuperemos la cobertura de los bosques nativos, porque los bosques nativos y los arbustales que emergen previamente antes que tengamos bosques nativos capturan todo ese carbono que está en la atmósfera, que fue eliminado a raíz de los desmontes y de todo el petróleo que hemos sacado de la profundidad del planeta. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Justamente, recuperar el bosque nativo para que tengamos un planeta sano, para que mitiguemos el cambio climático, para que tengamos agua dulce almacenada en las cuencas, pero también protegemos el bosque nativo para que reduzcan los riesgos ambientales que han incrementado dramáticamente la provincia. ¿Cuántos riesgos ambientales ya hemos atravesado? Inundaciones, pérdida de vidas humanas, desastres ecológicos, de pérdida de grandes cantidades de especies, pérdidas de puentes, puesta en riesgo de miles y miles de personas por aluviones que vienen de la Sierra Chica, caminos anulados, caminos destruidos. Es decir, hoy toda la sociedad cordobesa está viendo el desastre ante la falta de bosque nativo. Y entonces, dos cosas tenemos que hacer. Una, tenemos todos que seguir trabajando para que este bosque nativo crezca, se recupere y se expanda, para que nosotros aseguremos nuestra vida para adelante.
Acompañando un poco y complementando un poco lo que dice Alicia en torno a la opinión pública, el proceso, creo que mucho tiene que ver las razones que acaba de enumerar Alicia, del interés en participar de la gente. El proceso de la coordinadora viene siendo un proceso de mucha participación. Desde el 22 de diciembre, en realidad desde antes en las asambleas, pero del 22 de diciembre en esta plaza, se ha ido incrementando constantemente el nivel de participación de la gente. Tuvimos una audiencia o un intento de audiencia que requería un recurso de amparo para frenar porque era ilegítima. Ya en ese momento había gente saliendo de los territorios a las 5 de la mañana para presentarse a las 8 de la mañana a firmar. 200 personas vinieron del interior a firmar. El 28 de diciembre movilizamos 10.000 personas en la ciudad de Córdoba. Colectivos vinieron desde el interior, gente de a pie, gente que se pagó su boleto, gente que puso su auto, gente que trajo hasta en autos destartalados, llegaron a Córdoba. El 28 de enero, el sábado pasado, tuvimos una marcha con 6.000 personas en Cosquín, en pleno festival, en la octava luna. Y una marcha que nació de nosotros, no fue llamada ni convocada con nadie. En las dos marchas estuvieron los niños adelante. En las dos marchas marcharon ellos encabezando, porque son ellos los que van a sufrir las consecuencias de lo que nosotros no hagamos o lo que nosotros nos callemos hoy. ¿Sí? Esa juntada de firma que presentó Darío, ¿cuántas? 5.800 firmas. Esa juntada de firma fueron en una semana. En una semana se juntaron 5.800 firmas con una de las formas más complejas de juntar firmas, con documento, domicilio legal, pueblo, provincia, todo. Anteriormente habíamos tenido en change.org y la anterior juntada de firmas, 30.000 juntadas de firmas. A ver, nosotros como coordinadora debemos esto a la preocupación de los vecinos que se reúnen semanalmente en las asambleas regionales y a los que van a las asambleas provinciales, y también le debemos esto, y quiero ser muy claro y siento que hablo en nombre de toda la coordinadora, con aquellos artistas que se solidarizaron y que hicieron y ejercieron su participación desde el lugar que ellos pueden y en el lugar que les corresponde. Esos artistas, Sonia Jovita, El Rally Barrio Nuevo, Axel, Pirión Fijo, José Luis Aguirre, innumerables porque estuvieron todos acá tocando en este escenario, no son, como dicen Cartés y como dicen en la legislatura, gente que habla sin saber. No, el conocimiento no tiene que ver con un título. El conocimiento es de todos. El conocimiento es nuestro. Cada uno aporta desde su lugar y cada uno lo pone al servicio de una lucha que es para el futuro de todos nosotros. Así que reitero y pido el aplauso para todos esos artistas que nos han apoyado.
Sí, personalmente quiero ampliar lo que había preguntado el compañero por lo siguiente. Hay una excusa, un verso que argumenta tanto Cartes como Federación Agraria, que está en una posición más extrema todavía, y el gobierno, es que en esa zona van a eliminar la pobreza y van a dar trabajo con la ganadería. Bueno, esto es una aberración total, científico-técnica total. Córdoba importa anualmente entre 1.200.000 y 1.300.000 terneros que antes se producían en el sur de Córdoba, en el departamento Río Cuarto, en el departamento Roca. El stock y la falta de terneros es porque esa zona se sojizó, dejó de hacer pasturas naturales, pasturas artificiales, y de ahí faltan los terneros. Es imposible, y esto se lo demostramos a Cartes y se lo demostramos al gobierno, que en 1.000.000 de hectáreas que ellos rolen e implanten pasturas, lo máximo que pueden llegar a sacar son 150, 160, 160.000, 180.000 terneros, le siguen faltando 1.000.000 y pico. Entonces eso es una excusa mentirosa, y que van a dar trabajo es otra excusa, porque para tener 500 vacas en esa zona con las pasturas topando, rolando e implantando pasturas, van a necesitar, para 500 vacas van a precisar entre 3.000 y 5.000 hectáreas, y para 500 vacas hace falta solamente una sola persona, una persona, es decir, como experto en ganadería, en los rodeos, con una persona se puede atender entre 300 y 500 animales. Entonces tampoco le van a dar trabajo a nadie. Van a dar un trabajo temporario nuevamente a los hacheros para que después del desmonte saquen la leña, trabajo que es de superexplotación, que es temporario, y después van a contratar a una sola persona, a una sola familia. Eso es para que tengamos en claro realmente que todos los argumentos que está dando la mesa de enlace, así como el gobierno, son aberraciones de todo punto de vista.
Buenas tardes. Teniendo en cuenta que el pueblo de Córdoba en un 72% apoyó al gobierno nacional y que gracias al pueblo de Córdoba Macri está en el gobierno, ¿qué ayuda le ha dado o cómo apoya el gobierno nacional a este tema?
Una de las cuestiones que el día 28 de diciembre salió a decir la gente, las 10.000 personas a la calle mientras marchábamos en paz, las familias con los niños delante, era que no solamente no queremos un ambiente como el que tenemos, sino que tampoco queremos una forma de hacer política como la que se tiene. Y eso excede al gobierno nacional o provincial. Pero sí, acá en el gobierno provincial empezó con un gobernador atendiendo el reclamo de 4 ganaderos que tienen el sur de la provincia inundada y quieren las tierras del noroeste para poner las vacas. No solamente han hecho una mala praxis sobre la tierra que usan, sino que encima quieren más tierra para seguir destruyendo. Esa forma de hacer política, el gobernador levantó el teléfono y adoctrinó a sus legisladores de Unión por Córdoba para que ellos hicieran una ley preparada para esta gente. Y esa forma de hacer política es la que también está en juego. Esa manera, los legisladores no pueden hacer un trabajo de obedecer órdenes del Poder Ejecutivo, sea a nivel nacional o sea a nivel provincial. Lo que nosotros queremos agradecer, el gobierno nacional hicieron leyes en su momento los legisladores nacionales que no se están cumpliendo porque los recursos naturales son responsabilidad de las provincias. Lo que queremos agradecer y de muy buena manera son a todos los intendentes, a la gente que está en el sector político, como intendentes, como jefes comunales, como algunos legisladores que también trabajan acá en la legislatura, que han hecho un trabajo diferente, que se han informado, que se han capacitado, que han entendido lo que estaba pasando con los bosques nativos y salieron el respaldo de los bosques nativos. Queremos agradecer la muy buena fe y la exposición que tuvieron esos políticos al respaldar nuestros criterios y nuestra forma de manejarnos.
disculpame, no es así. Esos legisladores fueron elegidos por el pueblo. Si no respetan la voluntad del pueblo, hay que echarlos. Hay que echarlos. El pueblo se tiene que movilizar para echarlos. No podemos hacer reuniones y hablar, hablar, hablar. Hay que echarlos.
Queremos también responder a esta pregunta porque de la parte de prensa le hemos enviado una carta a Nación pidiendo audiencia, que nos escuchen, no solamente que venga también a negociar con el gobierno provincial. No hemos tenido esa participación aún. No está la respuesta aún.
No va a haber respuesta.
No está la respuesta aún y esa es en este momento la respuesta a la pregunta.
Se van a perder los bosques porque no se actúa.
¿Alguna pregunta más así? Estamos un poco participando entre todos.
Bueno, antes que nada saludar, buen día a todos, gracias por estar acá, por venir. Quiero comenzar esta pregunta que va a tardar unos segunditos, reconociendo el trabajo y la labor de la maestra coordinadora, desde el reconocimiento ahí para que no sea mal interpretada la pregunta. Reconocer también el trabajo de convocatoria de los diferentes grupos, agrupaciones, tanto locales, de los pueblos, como los partidos políticos. Y la pregunta viene a ser un poco reflexiva, ojalá que no se responda hoy y sería mejor para que el tiempo haga que se siembre en cada uno, se cultive y surjan nuevas respuestas y así nuevas estrategias. La pregunta es si podemos realmente trascender el ego, si podemos trascender los partidismos, si podemos dejar de ser partidos y ser un entero, tomando la palabra ahí de una maestra. Y hace poco estuvimos participando en las asambleas universitarias, toda la movida que se está generando también con este nuevo gobierno a nivel universitario y la formación, y surgieron peleas en medio de una asamblea donde se está defendiendo lo que es de todos. Surgieron peleas entre los partidos por colores, por diferencias, por banderas. Entonces la pregunta es si podemos trascender ese ego, si podemos modificar las estrategias que utilizamos, modificar las palabras para que podamos convocar a la señora que está en la parada del colectivo, al señor, que no tengo duda, señor, señora, usted que está en la parada del colectivo, le interesa un árbol, le interesa estar bajo la sombra, en un río, en el verano, a usted, señorita, que va con el bolso rojo caminando por ahí, le debe gustar ir al río, ver pajaritos, y en realidad esto se trata de eso, está atentando contra lo que nos moviliza y nos puede identificar realmente a todos. Entonces, creo que la tecnología y la comunicación nos está pidiendo una renovación en la palabra, en las estrategias y bueno, la mayoría de los mensajes de convocatoria a estas movidas vienen en las cadenas de WhatsApp y en las cadenas, vienen firmadas por el Partido Obrero, por el MST, por, no es para herir susceptibilidades, yo participo en esos movimientos también, sino para animarnos a todos a trascender eso. Y a eso, a ser enteros y no partidos, por favor.
La idea es trascender y aunar las ideologías, sin ninguna duda.
Para las radios comunitarias de Córdoba, aquí el representante del Movimiento Campesino, ¿nos podría informar cómo se está viviendo en la actualidad la situación de los desmontes y la presión sobre los poblaciones campesinas que están siendo desalojadas en la actualidad?
Sí, en este momento el nivel de conflictividad lo podríamos catalogar como bajo, pero ya tenemos amenazas, ya ha habido desmontes, en la zona del Tabaquillo. Antes, el día 28 ya empezaron, el día que se creía que se votaba la ley, ya empezaron las topadoras. Tenemos conflictos en La Libertad, donde si autorizan el desmonte de la zona amarilla de La Libertad, sabemos que las topadoras no van a parar en el alambrado que separan las tierras comunitarias de las tierras que están en propiedad privada. En este momento, en el día de hoy, también estamos teniendo conflictos con cierres de caminos, nos están cerrando caminos con alambres, con ramas, para evitar el paso de los campesinos y de esa forma aislarlos, lo mismo que el acceso al agua, el acceso a la electricidad. Nosotros en este caso, en el día de hoy, vamos a dar una lucha. Esa lucha va a ser, vamos a cortar esos alambres y vamos a destruir ese cerco de ramas, porque en determinados momentos hay que tomar ese tipo de decisiones. Y nos estamos permanentemente preparando para toda la conflictividad que vamos a tener. Y de aprobarse una ley como la que estaba en el anteproyecto, bueno, el nivel de conflictividad va a aumentar y va a aumentar severamente. Pero el movimiento está organizado y se está preparando, y cada vez nos vamos a preparar más para defender nuestras tierras comunitarias y nuestras tierras de los campesinos que viven hace generaciones. Eso es un poco, no sé si contesta la pregunta, pero esa es la acción. Y ahí esperamos también que cuando se produzcan esos hechos, el apoyo de todos, porque el problema va a ser de todos.
Gracias, Chueco. Vamos a hacer una fe de rata con respecto a uno de los puntos no negociables del bosque nativo, campesino y pueblos originarios.
Sí, disculpen, es un documento público y me gustaría que quede claro. No vamos a ceder ante una ley que no reconozca los derechos de los pueblos indígenas, sus tradiciones, espiritualidad y modos de sustento contemplados en convenciones internacionales. La Convención número 169 sobre derechos indígenas incorporada por la Ley Nacional 24.071 a la legislación de nuestro país y el proceso de consulta exigido a las comunidades indígenas. Muchas gracias.
Con respecto a lo que planteaba el compañero, el comunicador, con respecto a los desalojos en comunidades campesinas, las comunidades indígenas de la Argentina fuimos en un proceso de más de 5 siglos desalojadas todo el tiempo y hemos resistido la defensa de los territorios en la medida en la que hemos podido, y por sobre todas las cosas hemos resistido de tal manera que seguimos existiendo. Estamos recién incorporándonos en este proceso y es muy difícil porque somos invisibles todavía hasta para la población popular, hasta para la población común. Quiero recordarles lo que está sucediendo en una comunidad del sur, en Los Cusamen, donde hay personas heridas, donde hay sucede de todo. Había gente muy mal herida en una comisaría, en una forma muy ilegal. Salieron de ahí y entraron en terapias intensivas, 3 personas muy graves, 2 quedaron prácticamente con secuelas, y de eso muy poco se habla, y en ese sentido pedimos el compromiso también a acompañar el proceso de los pueblos indígenas y de las comunidades. En Córdoba, el proceso de despojo del territorio no se dio porque las comunidades cedimos, se dio porque hubieron leyes y procesos que obligaron a las comunidades a ceder. En 1881 la provincia de Córdoba sanciona la ley 854, que es una ley que disuelve las comunidades y se apropia de los territorios. En 1892, en la comunidad de la cual soy parte, llegó la provincia de Córdoba en 3 ocasiones. En la tercera ocasión, porque resistimos las otras 2, llegó con todo el peso del ejército argentino. Nuestra comunidad estuvo durante 3 años, entre 1892 y 1895, tomada por el ejército argentino. En ese momento hubo centros legales y públicos de detención, tortura y muerte.
En ese proceso hubo desaparecidos de los que no sabemos nada, no sabemos ni cómo se llaman. En nuestro territorio hay una fosa común donde hay 300 de nuestros hermanos enterrados. Y eso no se habla en la provincia de Córdoba. Y es gravísimo que pase en estas situaciones, ¿no? Que no se hable de estos temas, que estemos tan invisibilizados incluso en esta lucha. Así que agradecería que nos incluyeran también en todos los espacios de reclamo y visibilizar nuestra resistencia. Gracias.
Gracias, María Elena.
Sí, hola, yo quería hacer una pregunta, más que nada en la parte legal. Las personas que van a votar, los legisladores de Unión por Córdoba que van a votar este mamarracho, todos son parte interesada en el asunto, porque tienen campos, es más, muchos de ellos tienen multas por haber montado ilegalmente, que después no las pagan, porque total son los dueños, son patrones de estancia, eso es lo que quieren. Pero en lo que respecta a nosotros, ¿no tendríamos la forma de encontrar un mecanismo legal para inhabilitar a estas personas, por lo menos en la votación de esta ley? Porque vos no podés ser juez y parte, ¿no es cierto? Vos no podés darle a un violador de mujeres que vote una ley que sea justamente de protección de las mujeres. En esto es más o menos lo mismo, o sea, tendríamos que ver si hay algún mecanismo legal, no sé si ustedes lo han visto o lo han pensado, en donde estas personas que sabemos con nombre y apellido que no deberían, porque no son, digamos, objetivos a la hora de decidir, tienen intereses creados, si no podrían ser inhabilitados. Esa es una. Y la otra es que no se dijo, tal vez todos lo saben, pero hay mucha gente que a lo mejor, como decía recién, un chico que anda caminando por la calle y no lo sabe. Que la ley, corríjame ustedes si me equivoco, pero la ley nacional de bosques fija unos presupuestos mínimos que nosotros en la ley anterior de bosques no se cumplieron ya. Por eso la nación no nos manda dinero. Debería mandarnos dinero para preservar los bosques, ¿no es cierto? Y no los manda porque la ley ya anterior tenía ese problema de no cumplir con los presupuestos mínimos que fijaba la nación. Eso es lo que yo tengo entendido.
¿Puedo aclarar?
Bueno, no sé si, ustedes corrijan.
¿Puedo aclarar? No voy a aclarar.
No escuché la pregunta.
No, dame la clave.
Estaba en otro lado. Creo que hablaron de la inhabilitación del legislador.
No, sí,
eso puedo hacer un pequeño comentario. Nosotros, otra de las iniciativas que tenemos después de la presentación de hoy es hacer una segunda presentación en la legislatura. Porque claramente la realidad nos señala que hoy hay un proyecto de ley presentado por el oficialismo y que tiene estado parlamentario. Mientras tenga estado parlamentario, durante un año se puede llegar a discutir en cualquier momento. Entonces, hay una segunda iniciativa que es hacer una presentación a la legislatura similar a lo que hemos hecho hoy en Ambiente, pidiendo al presidente de la legislatura, Yarlora, que ordene la suspensión del tratamiento, la discusión y la aprobación de esta ley, hasta tanto la Secretaría de Ambiente nos garantice la apertura del procedimiento de participación ciudadana que hoy hemos presentado. Eso nos da un puntapié inicial para que si la legislatura, a pesar de esa presentación, retoma la discusión sobre el proyecto de ley y en algún momento se ocurre incorporarlo en un orden del día y empezar a dar la discusión, de poder ir, si esto lo va a decidir oportunamente la coordinadora, de poder ir a la justicia a través de un amparo para que sea la justicia quien ordene la no discusión de ese proyecto, que es ilegal, que es inconstitucional y que por lo tanto no se permita la discusión para que no se materialice esa ilegalidad, hasta tanto que por lo menos Ambiente nos conteste sobre la apertura de la participación o no.
Y contestando un poco más eso, una de las acciones que se iniciaron también son cartas de documento a todos los legisladores. Ya se mandaron 40 cartas de documento por mal funcionamiento de funcionarios públicos. O sea, y eso ya está encaminado, ¿no? Si era la pregunta.
Para aclarar, en realidad sí vino plata, es decir, porque cuando se presentó la ley y el mapa, vino 21 plata, porque nosotros presentamos 240 planes de conservación de bosque y esos 240 productores recibieron el dinero, es decir, que para un pequeño productor son 150 pesos por hectárea, para hasta 50 hectáreas, es decir, son 7.500 pesos. Eso para un gran productor es para cambiar una cubierta, pero para un pequeño productor es mucha plata, es importante, es un reconocimiento y es importante, y una de las cosas que pedíamos es que se aumente, porque ese presupuesto es desde el año 2011. Pero plata, Córdoba fue la que más recibió, 19 millones de pesos, y eso recibió Ambiente, y Ambiente tiene un presupuesto de 6 millones de pesos, por eso la Secretaría de Ambiente no quería perder, ¿no es cierto?, el manejo de la ley de bosques, en manos de otro organismo, porque se lo disputaba Agricultura. ¿Por qué? Porque lo que le entra por ley de bosques es más que su presupuesto, y de esos 19, de esa plata que le entra, el 70% o el 60%, no recuerdo, va a los productores, y el resto lo pueden usar ellos para control, para sus actividades.
Vamos cerrando. Y Alicia,
un último aporte para la pregunta. Después que se votó la ley 9814, nosotros iniciamos las acciones de inconstitucionalidad y también se recibió el apoyo de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Con ambas acciones se logró la derogación de los artículos que generaban que quedara por debajo de los presupuestos mínimos que define la ley nacional 2631, y a partir de ese momento que se vuelve constitucional, la Nación, a través de la Secretaría de Ambiente de Nación, se empiezan a otorgar los fondos de la provincia. Por lo tanto, la ley 9814 hoy está vigente, está permitiendo que se pueda realizar planes de conservación de bosque nativo, que es lo que recién comentó Chueco.
Vamos cerrando esta conferencia, vamos a dar las adhesiones como corresponde, y queríamos avisar que, bueno, esta lucha obviamente sigue en las calles, y vamos también a crear un sitio web donde todo el rigor científico va a estar colgado en él, que es la participación de todos los que estuvieron trabajando en este debate, en estos límites, ¿sí?, hacia este desarrollo que pretende el gobierno. Las adhesiones.
Hola. Adhiere la multisectorial de Organizaciones Sociales Córdoba, Ni un metro más para el desmonte. Asociación de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba. Mujeres Alerta en Defensa del Hábitat. La legisladora Carmen Nebreda por el Bloque Córdoba Podemos. Ignacio Basélica por el Partido de la Victoria. La multisectorial de Defendamos Alberdi y el Centro Vecinal. Gabriela Esteves, diputada nacional del Frente para la Victoria, PJ. La Cámpora Córdoba. El Frente Rural La Cámpora. Greenpeace. Juanjo Gianotti por el Partido de Liberación. Y numerosas otras organizaciones y personas que adhirieron a la página y que en este momento no tenemos acceso. Las vamos a publicar en la página con algunos de los textos, porque algunas organizaciones mandaron textos de adhesión. Las vamos a publicar. Fundación Pangea también. Bueno, gracias.
Gracias a todos los que están presentes y gracias a todos los que van a seguir en esta lucha.